Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente para la ciudad, de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron temor, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor que ahora, al meditar en su palabra, nosotros podamos entender el mensaje de su palabra para poder aplicarlo en nuestras vidas. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias porque no hay nombre tan precioso como el de Jesús. No hay nombre que haya tenido en nosotros tal cambio, tal transformación, tal efecto en nuestras vidas como ese precioso y glorioso nombre. Aquel que murió por nosotros, aquel que tuvo misericordia de nosotros, aun cuando estábamos muertos, como este joven, el hijo de la viuda de Naín. Señor, gracias damos a ti por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos a ti, Padre, porque de Él viene todo regalo perfecto. De Él viene toda dádiva perfecta. Toda salvación y obra perfecta viene de Él. Ayúdanos a nosotros a comprender tu mensaje y a llevarlo a todos los que están fuera de este lugar, a hablarle de las grandes cosas que está haciendo Jesús entre nosotros, las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. En el versículo 12 de este texto se describe a una mujer y sus pesares que habían convertido su vida en tristeza, amargura y dolor. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Siempre esperamos que sean los adultos quienes entierren a sus hijos, que sean los hijos quienes entierren a los adultos. Siempre esperamos que sean los hijos quienes entierren a sus padres. Sin embargo, aquí encontramos todo lo contrario, a una madre enterrando a su hijo. Esperamos que los jóvenes vivan durante mucho tiempo, lleguen a ser hombres y mujeres de provecho, que tengan hijos, que nos den nietos. Pero no siempre es así. En este pasaje se narra un hecho completamente contrario. Una viuda que no tenía nietos, una viuda que veía partir a su único hijo, a su único hijo. Y en la palabra aquí es monogénes, hablando del único que tenía. Según el diccionario Vine, nos dice que esta palabra se utiliza al referirse a Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios, pero también en otros pasajes, como el que estamos viendo, se utiliza en un sentido literal o fundamental, el único que tenía, el hijo único, como el momento en que también Jairo se acercó y le dijo: Señor, mi hija, mi única hija, se me muere. Ven. Eras la única que tenía. No tenía más. Pero también esta palabra, además de hablar en sentido literal como el único hijo, habla del afecto en el uso que esta mujer le dio, o que se le dio en el texto, el amado de ella. Era su hijo único, su amado, el amado hijo de ella. Así vio partir esta viuda al único que le consolaba, a su hijo de sus entrañas, al hijo que estaba cerca de su corazón. Como le dijo Dios a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, al que amas, a ese, y ve, sacrifica. Dios le especificó, y de esa manera, esta viuda, al igual que en ese momento Abraham estaba perplejo por el dolor, esta viuda también vivió este asunto, pero aún más, triplicado, al ver que su hijo yacía ya muerto. Hablamos de una señora, una viuda que había perdido su mayor tesoro. Y si para una pareja es duro perder a sus hijos, ¿qué será para aquella que tampoco tiene esposos? Estaba sola, era una viuda. No solamente había perdido a su hijo, sino que anteriormente a eso había perdido también a su esposo. Su esposo había muerto. Y su único consuelo también partía de esta tierra. A mí me gustaría que tú pudieses, para que pudieras comprender el asunto, que tú pudieras contemplar a tus hijos, mirarlos y pensar, si Dios te los quitara en este momento, si Dios te quitara a tus hijos o a tu único hijo, a tu consuelo, ¿cómo estaría tu corazón? Ciertamente conocerías la amargura y la soledad que encerraba el corazón de esta mujer al ver a su hijo único, su amado, y al sentirse en completa soledad. Imagino que tal vez ella preguntaba en su corazón, ¿y ahora qué pasará, qué será de mí? Y ahora que mi hijo ha partido, mi único hijo, mi amado, ¿qué será de mí? ¿Qué pasará? ¿Aún quién me enterrará mañana? Ya se ha muerto mi amado hijo. Llanto y un inmenso dolor y soledad y un sentimiento de desamparo es lo que embargaba el corazón de esta viuda en estos momentos. Y es en esas circunstancias en que el Señor Jesucristo, caminando hacia Jerusalén, que iba con sus discípulos avanzando, se encontró con esta gran situación allí en Naín. Yo quiero que veamos, en primer lugar, creo que se me pasó decirlo, el título. El título del mensaje es El corazón compasivo de Cristo. Y quiero que veamos, en primer lugar, la compasión de Cristo hacia los necesitados. Versículo 12 y 3. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Mucha gente se compadecía de esta mujer, al ver que no solamente había perdido a su esposo, sino también a su amado y único hijo. Y cuando el Señor la vio, dice el texto, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. Estos versículos nos hablan del corazón de Cristo hacia los necesitados, hacia los pobres, las viudas, hacia todos los pecadores. Cristo, al encontrarse con esta viuda que acababa de perder su hijo y que iba de camino a enterrarlo, iba de camino a enterrar su única esperanza, Cristo se detiene y su corazón se compadece de ella. Se llena de compasión, Cristo se compadeció. Usted ha escuchado la frase, me dolió en el corazón, hablando de una pena grande en el interior nuestro, como cuando una madre llora y siente que sus entrañas le duelen por causa de sus hijos. Todo esto habla de un dolor interno causado por una gran pena, una gran angustia, una gran lástima en el corazón. Para los griegos la palabra esplagna significa vísceras principales, el corazón, los pulmones, el hígado, el intestino, y ellos sostenían que de esas vísceras constituían el asiento de las emociones y pasiones, la ira, la ansiedad, el miedo, el amor. Y por eso muchas veces hablaban desde las entrañas, me dolieron en las entrañas. Y a eso se refiere, me dolió en lo interno, en todo lo interno, en todo mi ser interno. Nosotros decimos, cuando vi eso, se me movió el corazón, me dolió el corazón, tratando de decir algo parecido. Mi corazón se constriñó, se me apretó el corazón, se me apretó el pecho. A veces decimos eso, pero hablando de lo que hay en el interior, como si tú sintieras punzadas, un dolor interno en tus entrañas. Y es eso mismo lo que le pasó a Jesucristo. Se le apretó el pecho al Señor Jesucristo. Le dolió en sus entrañas al ver a esta madre llorar por su hijo único, su monogénes, el único que tenía. Cuando el Señor la vio, como consecuencia de eso, se compadeció de ella y le dolió. Le dolió en el corazón ver a esta mujer y el sufrimiento que ella tenía. ¿Y a qué le llevó este dolor en sus entrañas? A exhortarle, a animarle, a decirle, no llores, no llores. A continuación, extendió la mano y le ayudó. Hermanos, cuán diferente es nuestro Salvador de nosotros. ¿Cuán diferente es Cristo de nosotros? A menudo la compasión nuestra no es sino un semillero de lástimas. Yo lo siento tanto por el hermano. Está pasando por algunas situaciones y pruebas. Yo lo siento. Y se queda ahí, en un simple sentimentalismo. Ese sentimiento no nos mueve a nada. Ni a llamarlo, ni a ir a la casa a visitarlo. Si acaso tal vez lo escribimos por ahí y nos acordamos, oramos, si acaso. Qué triste es nuestra condición. No nos movemos hacia adelante a exhortar, a visitar, a ayudar. Nuestra mente en ese sentido, hermano, debe ser renovada, cambiada. A veces decimos, no, pues yo no voy a molestar al hermano, no quiero molestarlo. Cuando el enfermo lo que quiere es que lo visite. Yo no quiero estar de necio en el medio. Hay muchos problemas en el medio. Cuando a veces necesitamos meternos en los problemas para poder ayudar a otros. Nuestra mente debe ser renovada. Y Cristo nos dice en este momento cómo debe ser nuestro actuar en frente de la necesidad que tenemos en medio nuestro. El hermano decía que si ciertamente estamos haciendo la obra de Dios, vendrán pruebas. Aún el diablo nos va a azotar. Pero ¿cuál debe ser la respuesta del pueblo de Dios a esos azotes? La respuesta debe ser compasión. Compasión, misericordia. Esa debe ser la respuesta nuestra, amados hermanos. No ira, no enojo contra el diablo, no echarle petulencia. Compasión hacia nuestros hermanos. Nuestra mente debe ser renovada, cambiada. Y Cristo nos dice, ¿cuál es la gracia del Espíritu que debe brillar? La compasión. Cuando hay necesidad, debe ser como Cristo. Cristo viendo a esta mujer que había perdido su único hijo, que era viuda, tuvo compasión por ella, se acercó y le dijo, no llores, no llores. Palabras para consolar, le exhortó consolando con sus palabras, le habló a su corazón, la animó en su espíritu. La animó. Esta palabra que vimos de compadecer se utiliza en los evangelios. Solamente hablando de Jesucristo. En todos los evangelios, solamente habla de Cristo. Él nos da el ejemplo de lo que debemos de hacer, lo que debemos de sentir, hermanos. A veces tenemos malas prácticas de la indiferencia, la apatía, la insensibilidad, el si puedo, el de muchas cosas, el muy responsable. Y todas esas cosas que pueden ser importantes en un momento, parecería que nos hacen más insensibles a las necesidades que están alrededor nuestro. Sin embargo, Cristo nos dice, no, mi hijo, no es con afanes, no es con muchas actividades. El amor se va a demostrar en acciones. El amor, la compasión, se evidencia a través de cosas que los demás pueden recibir, palpar, gozar, disfrutar. No es hablando lo que debemos hacer, sino más bien movernos a actuar. El Señor vio a esta viuda y no pensó, ¿dónde estarán los familiares de esta mujer que la han descuidado? ¿Qué pasó con los médicos que fallaron con ese muchacho? Eso es más fácil. Es más fácil preguntarse, ¿es un descuido? ¿O esto? ¿O aquello? ¿O lo otro? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los diáconos? ¿Dónde están? Deberían de estar aquí ayudando. Eso es más fácil. Mucho más fácil. Cristo no mandó ni siquiera a los discípulos. Él mismo, personalmente Él fue donde esta mujer. La lengua destruye aún las palabras de las Escrituras usadas sin gracia y sin misericordia, matan. Debemos ser movidos por la compasión, a dolernos por los demás. Amado hermano, esto es un ejercicio que tenemos que tratar con nuestra mente y con nuestro corazón por el pecado que mora en nosotros. Somos insensibles por naturaleza. Solamente somos sensibles cuando nos acaba de pasar algo y a otro le pasa lo mismo, ahí mismo, somos sensibles ahí. Porque si pasa mucho tiempo lo olvidamos. Así somos sensibles. Oye, eso mismo me pasó en esta semana. Yo sí lo lamento. A mí también me robaron la batería. ¡Qué fuerte! Por eso es que muchas veces nuestras pruebas nos ayudan a ser más sensibles. Los fieles azotes nos ayudan a ser más sensibles. ¿A qué lo llevó la compasión a nuestro Señor y Salvador? A dar una poderosa exhortación a esta mujer. No llores. Pero ¿cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar? ¿No ves que no tengo trabajo? ¿No ves que no tengo para comer? ¿No ves que me hace falta un zapato? ¿No ves que mis hijos no tienen esto? ¿Cómo no voy a llorar? Cristo encontró una situación real en su camino y la enfrentó y exhortó y resolvió con la situación real que había. Mas nosotros no necesitamos llamar a los pastores para ver si uno puede ayudar, porque tú sabes, ni te necesitamos llamar a los diáconos. Si alguno tiene necesidad y un hermano va donde ti con esta necesidad y tú le dices que te vaya bien con los chavos aquí, ¿qué clase de amor es ese? Dice, se pregunta el Señor. ¿Qué clase de amor es ese? Mi amado hermano, no llores. He aquí la ayuda que tú necesitas. He aquí los 300 pesos que tú necesitas. He aquí el pasaje que tú necesitas. Vamos a orar, sí, pero dame el currículum para moverlo también. La compasión nos mueve. Estoy en mi lugar de comodidad, tranquilito y feliz. Y cuando voy a poner en una situación difícil, la compasión me mueve, me saca de mi espacio de confort y seguridad para ir a estar incómodo y ayudar al necesitado. Nos saca, nos mueve. Esta y no otra cosa fue lo que Cristo hizo. Y eso es lo que Cristo quiere ver en medio nuestro, amados hermanos. Eso es lo que Él quiere ver en medio nuestro. Un corazón compasivo. Un corazón compasivo. Oír bocas de donde emanan compasión. Para que el mundo pueda decir, mira cómo se aman. Mira cómo se aman, mira cómo se ayudan, míralo. Pero ¿a dónde nos lleva nuestro constante egoísmo? En nuestro fariseísmo santurrón, en vez de preguntar qué puedo hacer para ayudarte, la pregunta es, ¿y dónde estarán? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y comenzamos a preguntar, ¿y dónde está? Quería estar resolviendo esta situación aquí. Las quejas y nuestro egoísmo sale a relucir inmediatamente. Inmediatamente. Hermanos, el Señor nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Porque nosotros somos muy adictos, adictos a la comodidad y a la autosatisfacción y a la autocompasión, en vez de nosotros mostrar compasión. Somos muy adictos. Las quejas, el egoísmo son nuestros verdaderos enemigos. Son ellas nuestros enemigos, las quejas, nuestro egoísmo. Nuestra falta de tiempo para las cosas que verdaderamente valen la pena en el reino de los cielos. Esos son nuestro egoísmo, hermano. Esos son nuestros problemas. Tenemos tiempo para trabajar, tiempo para atender a la familia, tiempo para ir al cine, tiempo para ir a hacer aquello, tiempo para hacer lo otro. Y nosotros necesitamos sacar tiempo para cada cosa. Pero ¿y dónde está la compasión en todo eso? Piénselo bien. En esta semana, ¿qué hizo usted que evidencia compasión? No hacia usted mismo, sino hacia otros. Piénselo. Recuerde, la compasión nos llevará a extender nuestras manos para ayudar aun cuando no nos llamen. Hermano, tú no me dijiste nada, pero yo veo que faltaba esto aquí. A Cristo no lo llamaron. A Cristo no lo llamaron. Lo que encontró fue una señora, una viuda, un féretro y un paquete de gente que venía llorando. Porque nada podían hacer por el niño ni por su madre. Nuestro egoísmo exigirá el derecho a ser atendidos. Nuestro egoísmo exigirá el derecho a que a mí se me dé la mejor parte. Porque somos más propensos a la autocompasión que a tener compasión de otros. Somos más propensos a autocompadecernos. Si tengo algún problema, me gustaría que la gente orara por mí, me visitaran, me buscaran, me llamaran. Pero ¿y qué si otro tiene el problema? No, espérate, es una cosa, yo soy una persona muy ocupada. Tú sabes, hermano, estamos orando por ti. Y a veces es una mentira. Yo voy a orar por ti. Tal vez seré mejor que te. Vamos a orar, ven aquí juntos. Te sientes ahí y oren juntos ahí. Porque ese voy a orar por ti a veces es pura mentira. Un cliché para salir de la gente. Digo a veces porque no tiene la conciencia de nadie. Puede ser que usted sí lo haga. Amados hermanos, Dios espera de nosotros que seamos hombres y mujeres compasivos. Compasivos. Y no hay nada más egoísta que un joven o una joven centrada en sí misma. Su vestimenta, su cabello, sus hombros. Yo le digo a los varones allá en el colegio, mira, ¿tú sabes para qué somos molleros? Para servir. Ven, llévame toda esa caja para allá. Mira, ella necesita mover esa silla. Ven, usa los molleros, ven. ¿Para qué somos los hombres fuertes? Le digo yo a los varones ya. Para poder servir mejor. Para eso somos los hombres más grandes, más fuertes. Nuestro tórax es más fuerte. ¿Tú no lo has visto? Mira el mío. Tenemos una espalda ancha. Las mujeres no son así. No todas, cada quien una contextura diferente. Pero tenemos fuerza. Yo veo el hijo mío, que cuando la hija mía hacía cositas, el chiquito me lo cogía, la levantaba y la tiraba. Yo, muchacho, espérate. Tú eres como las hormigas, no sabes la fuerza que tiene. Y tú lo ves que sienta a la hermanita arriba del carrito y la empuja así. Y yo, mi madre, realmente es un varón lo que yo tengo aquí. Usando su fuerza, porque los varones de chiquito tienen fuerza y lo demuestran. Pero ¿para qué usamos esa fuerza? A veces para matar, para destruir, para herir. Y nuestra boca, nuestra voz es ronca, fuerte. Parecería como que se llenara todo este espacio así. ¿Y para qué lo usamos muchas veces? Para lo mismo. Si nosotros usáramos nuestras capacidades para nosotros mostrar el corazón compasivo de Cristo, nosotros seríamos muy diferentes. ¿Qué jóvenes, jovencitas, con la belleza, la elegancia que el Señor ha dado, la capacidad que Dios le ha dado, con un corazón compasivo, qué varón no le gustaría casarse con una joven así? Pero piénselo bien, varón. Porque no todo lo que brille es oro. A veces son muy bonitas por fuera, peinaditas, no salen de un salón, pero tienen un corazón egoísta, tienen un corazón enyoseado, donde ella es el centro. Y si dejaste de amarla, ay, ahí no se acabó todo, porque ellas son el centro de todo. Y deben ser el centro de todo. Y tú eres parte del todo, o serás parte del todo. Qué hermoso es tener una mujer compasiva al lado de uno, que no solamente tiene compasión con los que están alrededor, sino con uno mismo. No lo mismo ni es igual. No es lo mismo ni es igual. Amados hermanos, nosotros necesitamos ser hombres y mujeres compasivos. Cuando nuestros hermanos están en necesidad, ¿qué debemos de actuar? ¿Qué debemos de hacer, hermanos? ¿Cómo debemos de mostrarnos? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer algo. No es posible. No es posible, amado hermano, que usted sea el último. El último en visitar, en buscar, en ayudar. No, no es posible, hermano. Qué bueno es recibir la gentileza, la compasión de nuestros hermanos cuando vienen de algún lugar y nos traen un presente. Qué bueno es eso. Qué bueno es poder recibir una visita y que todo el mundo vaya y le caiga arriba esa visita para saludarlo, para saber cómo está. No, no, yo me tengo que ir porque tú sabes que la comida, la habichuela, el arroz. Rápido, huyendo, corriendo. Hermano, yo sé que eso es necesario porque a mí también me da hambre. Pero de verdad, amado hermano, a veces sacrificamos el poder servir a otro por nuestra barriga. Qué bueno será cuando entre nosotros haya un ambiente de compasión. ¿Y dónde está fulano?
¿Y dónde está fulana? Ah, ya están visitando a la hermana fulana de tal, que se cayó, que sí o qué. ¿Quién tiene el ministerio de llamar a los enfermos? ¿Quién tiene el ministerio de visitar a los enfermos? ¿Quién tiene el ministerio de ir a ver al que no vino? ¿O de llamar al que no vino? Porque algo le pasó. Aquí somos muchos. ¿Quién tiene ese ministerio de compasión? Es un ministerio de compasión. Cuando usted ha faltado, lo han llamado. Ni los pastores me han llamado. Cuando usted lo llama, mi hermano, mire, te llamo en nombre de la iglesia. Aquí estamos, en mí. Que soy el ministro, yo soy el ministro ahora. Cuando nosotros vamos a visitar, o cuando yo iba a visitar y era jovencito, pero tu mamá me decía, mira, cuando tú vayas a una casa, recuérdate que tú vas en nombre de la iglesia. Yo no podía a todos los sitios. Ay, mi hermano, gracias. Tú eres el único, porque hay gente que tiene eso en su corazón, que el único que... Yo no, hermana, gracias al Señor, y yo he venido en nombre de la iglesia, no vino yo solo. En nombre de la iglesia he venido, para que tú sepas que la iglesia vino a visitar. No, pero no me has venido tú. Precisamente, yo soy la iglesia. Yo soy parte de esa piedra viva. Entonces, porque hermanos, de verdad, todos tenemos un corazón que estamos luchando contra el pecado. Todos tenemos un corazón. Algunos hombres no sirven en la iglesia del Señor Jesucristo porque les falta madurar precisamente en esa gracia, la compasión. La compasión que le saca de su espacio de relax, mira, ahí está, oye, debe ser ahí, perfecto, porque si me muevo de ahí, ya no sirve. No es que no siempre va a ser así, perfecto. No siempre va a ser perfecto. No siempre va a ser donde tú quieres. Muchas veces va a ser por amor al otro, donde el otro quiere. Por compasión a ese otro. Y amados hermanos, nosotros tenemos que luchar con nuestro propio corazón. Para ser hombres y mujeres compasivos, que salgamos de nuestro espacio de tranquilidad y de relajamiento espiritual a un espacio donde tenemos que servir a otro, ayudar a otro. Oye, qué incómodo, ya visita a Tito, oye eso. Y ya visita a Tito para allá, a coger pasaje o a gastar mi gasolina. Eso es compasión. Eso es compasión. Algunos hombres y mujeres tenemos que seguir trabajando en esta área, crecer más y más y más y más en compasión, más y más. Las Escrituras hablan de un pueblo, de un pueblo muy, muy pequeñito, muy débil, muy pobre, que ayudó a la pequeña iglesia de Jerusalén que estaba en necesidad. Y Pablo le decía, yo creo que ustedes vean a esta gente pobre. De su pobreza abundó en ellos. Abundó en ellos la gracia del Señor. Y de su pobreza ellos sacaron y enviaron a los pobres de Jerusalén, a los que estaban en necesidad. Hermanos, eso no fue el fruto de conmiseración. Eso fue el fruto de compasión. Fue el fruto de salir de nuestra comodidad y de enviar a los necesitados, y de ayudar a los necesitados. Hay un proverbio que me taladra a veces la mente y me dice, muchos hombres proclaman su propia bondad. Ay, yo sí soy bueno. Tú sabes que yo he hecho muchas cosas para los pobres, y yo he servido en algunas iglesias, y he visitado algunos orfanatos, y yo, oye, yo he hecho cosas para el Señor. Muchos proclaman su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién los hallará? Hombres que no se ven, hombres que no están en un púlpito, hombres que están sirviendo, llenando todo esos huecos vacíos de necesidades en diferentes áreas. Mujeres que están llenando esos huecos que los hombres no podemos llegar. Los hombres no podemos llenar muchos espacios de necesidades de las hermanas. ¿Quién le va a llenar? Las hermanas. Las mujeres no pueden llegar a muchos espacios donde los hombres sí pueden llegar. ¿Quiénes lo van a llenar? Los hombres. Los jóvenes. Hay espacios donde solamente ellos pueden llegar. Hay cosas que por su tiempo pueden hacer que los demás no pueden hacer. Pero es muy diferente un joven o una joven engreída, nada más pensando en sí, que un joven o una joven que está pensando en cómo servir. Es diferente el cielo a la tierra, completamente diferente. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando, aliviando, consolando por compasión a aquellos que están al medio nuestro? No, pues yo no conozco a este hermano. Pues vaya a conocerlo. Vaya a conocerlo. Cristo mismo se compadeció de esta mujer. ¿Y qué hizo? No espero que lo llamaran, no espero que lo buscaran. Fue directamente sobre ella. Y actuó de forma compasiva. Versículo 14. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Joven, levántate. Nadie le pidió que hiciera nada. Nadie le suplicó que resucitara al hijo. Él mismo se acercó a la mujer, le consoló, le devolvió a su hijo. Es más, él llevaba el evangelio para predicar a algunas personas. Y esta viuda, en cierta manera, le era estorbo. Él iba por el camino y se encontró con este problema. En vez de saltar a la viuda y evitar a la viuda, se entregó a servirle a ella. Eso es un corazón compasivo. Jesús no se quejó, más bien contempló la situación, dejó que la situación le afectara, permitió que la situación le afectara, le dolió en sus entrañas, tuvo compasión. Hermanos, a menos que las cosas nos afecten, no haremos nada, nada que valga la pena. A menos que tú no escuches a las personas, que tú ores con las personas, que tú vayas a la casa de las personas, tú no vas a tener ni idea realmente de lo que está pasando allí. Cristo espera de nosotros que seamos como Él. Él no se quejó, comprendió la situación de la mujer, se compadeció de ella. Y luego se movió a servirle. Para los hombres, mientras se viva, hay esperanza. Muchos dicen, mientras hay vida, hay esperanza. Por eso muchos lloraban con esta mujer, porque pensaban que toda esperanza estaba perdida. Hermanos, pero qué glorioso que para Cristo y en Cristo siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Siempre la hay. Para el corazón compasivo de nuestro Salvador, siempre hay tiempo. Pero está muerto. Pero se murió, Señor. No, hay esperanza todavía. Para Cristo había esperanza. Pobre mujer, dirían algunos. Si como al ciego le hubiera devuelto la vista, si le hubiera llegado un poquito más temprano, le hubiera devuelto la vida como a ese leproso, le hubiera sanado inmediatamente, pero ya está muerto. No sorprende que nadie le pidiera nada al Señor Jesucristo. ¿Qué le íbamos a pedir si ya estaba muerto el muchacho? Nadie le dijo nada al Señor. Al Rey de la Gloria nadie le pidió nada. No le pidió nada. La mujer, ni los que estaban allí, pensaban que ya se había perdido toda la esperanza. Sin embargo, para el Señor Jesucristo, que es el Rey de la vida y de la muerte, para aquel que tiene las llaves del Hades en su mano, como dice Apocalipsis 1:18, el caso continuaba abierto. Él continuaba con las llaves en la mano. Joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué palabra más sencilla? ¿Qué palabras más sencillas? A mí me sorprende la sencillez del Señor. Me recuerdo a Naamán que esperaba como que Eliseo saliera y levantara la mano y aplaudiera y moviera su palo y viniera un fuego o un remolino y llegara sobre él y le quitara la lepra. Y Naamán le dice, ve y lávate 7 veces en el río. Eliseo le dice a Naamán, ve y lávate 7 veces al río y ya. Así de sencillo. Así de sencillo obra nuestro Señor. Palabras sencillas, cargadas de una compasión intensa por esa madre y por ese joven. Se tornó un joven muerto en una persona viva. ¿Qué movió al Señor su compasión? Amados hermanos, ¿qué puede mover a Dios a hacer una obra tan gloriosa como la sanidad del cuerpo? Su compasión. Su compasión. ¿Cuán grandes cosas sucederán aquí en Iglesia Bíblica de la Trinidad cuando nosotros tengamos un corazón compasivo? ¿Qué grandes cosas se harán? Porque para el Dios al que servimos, nada es imposible. Pero para que eso suceda, debe haber un corazón que le duela lo que está pasando y que clame. Si no hay corazones compasivos, nada va a pasar. ¿No me entendieron? ¿Te puedo meter el problema, hermano, de la falta de evangelismo discipulado? ¿Te puedo meter el problema de la falta de visitar a los enfermos? ¿Usted puede meter el problema de nuestra falta de interés de edificar a los hermanos, de no congregarnos? Es ahí. No tenemos un corazón como el de Cristo, pero somos perfectos a nuestros ojos. ¿Por qué no podemos hacer más, hermanos? Cuando tenemos la fuente ilimitada de parte nuestra, que es nuestro Dios. Todo lo puedo en Cristo, decía Pablo, que me fortalece. Y voy para Roma. Y fui a Corintio, y fui a este lugar, y fui allí, y voy para Roma. Espérenme, para allá voy. Pablo, pero tú no estás cansado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vayas para Jerusalén, Pablo, te van a atrapar. ¿Qué ustedes hacen metiéndome miedo? Tú no sabes que yo voy a morir. Yo estoy dispuesto a morir por la causa del Señor. ¿Qué usted hace metiéndome miedo? No, usted sabe que es la prudencia, hay que cuidarse. Usted puede salir de noche. Y entonces tú sabes, y aquello y lo otro. No tenemos nada para compartir. Embute. Es falta de compasión en tu corazón. No, que tú sabes que entonces que hay que reunir, hay que llamar a todos los hermanos. Sí, hágalo. Pero seamos nosotros los primeros en poner la primera piedra. Amados hermanos, grandes cosas Cristo hizo porque fue movido a compasión. Grandes cosas nuestro Salvador hará en medio nuestro y en muchas personas que están alrededor nuestro, si nosotros tenemos un corazón como el de Él, porque a Él le servimos. ¿Por qué no nos damos más? ¿Por qué no nos gastamos más? Por falta de compasión, falta de misericordia, falta de esas gracias que evidentemente solamente son para los estúpidos y los débiles. A mí dame la sabiduría para yo poder defender tu evangelio y decirle a todos esos tontos que... A mí dame el conocimiento, dame este o aquello para poder partirlo en pedacitos. ¿Por qué no pides por compasión? ¿Por qué no pides por misericordia? Parecería que son gracias para las mujeres y no para los hombres. Ese es el punto ahí. Muchas veces ese es el punto, eso es lo que está ahí detrás de todo eso. Es nuestro pecado. ¿Qué elegimos? ¿Qué gracias? Usar y no usar y pedírsela al Señor. Sin embargo, Cristo estaba lleno de compasión y esa compasión lo movió a resucitar a ese muchacho. Era lo que había en él. Esas gracias, esos atributos gloriosos lo movieron. Lo movieron a mostrar misericordia. Y nosotros somos parte del pueblo de Dios. Somos piedras vivas. Nosotros necesitamos gastarnos más y más. Hermano, pues yo doy mucho. Sobreabunde más y más, como le dijo Pablo a esos hermanos en Filipo. Hermano, pero yo hago tal cosa. Da más, haz más. Porque yo tengo un discipulado, pero ten tres más. No, pero yo visito a fulano. Visita la iglesia entera. Y si no tiene tiempo, pide más tiempo al Señor. Y no tiene dinero, pide dinero al Señor. Y no tienes gracia porque eres un petiseco. Todo el tiempo callado ahí. Pide la gracia de hablar. Señor, por amor a ti y a tu pueblo, permíteme hablar. Ayúdame, suavízame, que soy como la piedra, tú lo sabes, Señor. Usted va a ver cómo Dios le va a dar esa gracia para usted tener una conversación amena, edificante, de bendición. Pero pídele, el que esté falto, que pida. No recibís porque no pedís, y no pedís porque no tenéis compasión por los demás. ¿Por qué no tenemos más para dar más? Porque somos los tacaños y nada más recibo para nosotros. Y se queda aquí en mi círculo de hermanos personales y especiales. Y si Milton no es ese círculo, I'm sorry, Milton. Lo siento por ti. Ve y busca ayuda con los diáconos. Y si fulano no es en mi círculo, y si, ay no, no queremos viejo. Solo jóvenes. Hay un corazón orgulloso. ¿Por qué no tenemos más? Es por lo malo que somos. Cuando tenemos, no hacemos el uso correcto. Y cuando Dios nos da mucho, ¿qué usted hace con 100 si vive con 10? Piénselo. Usted vive con 10. Dios le da 100. Los 90 no son suyos. La suma es muy sencilla. Le dan 100. Vive con 10. Contento y feliz. La Escritura dice con sustento y abrigo, ¿verdad? Estemos contentos. Entonces los 90 no son suyos. Para mí, comprender eso ha sido difícil. No, le soy sincero. Porque cuando uno está, hay que buscar, hay que trabajar, y esto, lo otro, mira esto aquí, y dice, ¿qué? ¿Cuándo? Y llegó algo, ¡ah, qué bien! Y yo veo que mi mujer es así, saca, madre, llega al 90 y digo, pero deja algo. No, pero es que con 10 es suficiente. No, pero deja 15, por si acaso. Tú sabes. No. Se va. No, está bien. Es difícil. Uno tiene que dejarse ayudar. Déjese ayudar. Usted no lo sabe todo. Usted no lo sabe todo. Entiéndalo. Necesitamos, hermanos amados, ayudarnos. Usted es un tacaño. Déjese ayudar por otro que es más compasivo. Fulano, me llegó 1,000. ¿Qué tú crees que yo debo hacer? Muy sencillo. ¿Con cuánto tú comes? Con 200, está bien, da lo otro. ¿Pero para qué? Bueno, tú puedes ahorrar. Bueno, con ese 10, tú ahorras, tú resuelves tu seguro médico. Todo lo resuelvo con ese 10. Pues entonces los 90 no son tuyos, ¿vale? ¿No está claro? Mira, yo con ese 10 yo ahorro, ayudo a mi mamá, trabajo, pago mi universidad. Con el 10 hago todo eso. Pues obvio que el 90 no es tuyo. Es obvio que el 90 no es tuyo. Aquí, hermano, yo quiero, dar este ejemplo porque a veces uno da algunos ejemplos y como que no explica con detalle y uno se queda como en el aire. o uno no quiere entender. Entonces, para que todos podamos entender, con ese 10 del 100 que le dieron, el 10 específicamente, usted puede cubrir todas sus necesidades. Agua, luz, teléfono, colegio, todo, su seguro médico, comida, todo. Entonces el 90 no es suyo. Pero yo estoy ahorrando, sí, pero del día ahorra. Queridos hermanos, yo sé que todos nosotros tenemos necesidades. Yo sé que no le estoy hablando a gente de Arroyo Hondo ni nada de eso, ni de Piantini, pero yo sí sé algo. Dios tiene un propósito con nosotros. Y ese propósito necesita un corazón compasivo para poder efectuarse. Si nosotros no tenemos un corazón compasivo como el de Cristo, nos van a dar y luego nos los van a quitar, porque no hemos sido sabios en la administración. No hemos recordado al pobre, a la viuda, al desamparado, que están aquí entre nosotros, y a los que están fuera. Por algo como esto, porque nosotros trabajamos y pensamos en mejorar los retiros y los campamentos de los jóvenes. Porque a veces nos quedamos solamente en recibir y recibir y no damos nada. Estamos a veces tan centrados en nosotros y no damos nada. Para mí fue de mucho gozo ver a esos jóvenes dando, 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 dando. Y las matemáticas de Dios son tan buenas, porque mientras más tú das, más recibes. Más das, más recibes. Más das, más recibes. Porque tú entendiste. Pero mientras más tú acumulas, menos recibes. Más acumulas, menos recibes. Amados hermanos, que Dios nos ayude a tener un corazón como el de nuestro Señor. Un corazón compasivo. De lo que tenía, daba, sacaba, visitaba, buscaba al que estaba en necesidad. Y amiga, amigo que estás aquí, Dios tiene un corazón tan grande para con los pecadores. Tan grande, tan grande, tan grande para con cada pecador que dio a su hijo, a su único, al que más amaba, para morir por nuestros pecados. La viuda lloraba por su hijo. Dios entregaba gustosamente a su hijo para salvarte a ti. Eso es compasión. Yo quiero exhortarte a que tú medites en esto. Dios te llama con cuerdas de amor para que tú arregles tu estado espiritual con Él. Para que tú arregles tu vida delante de Él. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú andas en pecado. Tú andas en tus deseos. Y Dios no es el centro de tu vida. Pero Él te exhorta en este día, con misericordia, ven y pongamos nuestras cuentas en claro. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo lo haré blancos. ¡Blancos! Por eso Cristo Jesús vino al mundo a morir por nuestro pecado. Porque nuestro Dios es un Dios compasivo. Él preparó el infierno para todo pecador. Él preparó el infierno para todo hombre sin Dios y sin Cristo. Él sabe por qué envió a su Hijo. Él entregó a su Hijo porque el pecador sin Cristo no tiene esperanza. No la tiene de ninguna manera. Por eso entregó a su Hijo, para que hoy tú escuches el mensaje y alcances esperanza, alcances la salvación de tu alma. Ven a Cristo. Hoy es el día en que Dios, a través de su Hijo, te visita con cuerdas de misericordia y compasión.
Mira qué cosa. Pudiendo haberse enviado este mensaje para otro sitio, se envió para acá, para ti en este día. Recibe al Señor. Recibe su misericordia y compasión para contigo. Recíbele en este día. Y salvo serás. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros queremos implorarte. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a comprender cuál es tu voluntad para con nosotros. Padre, te pedimos perdón porque en nuestros pecados seguimos. Y andamos cuando no andamos mostrando compasión para con los demás. Padre, te rogamos que el mal que estamos preparando hacer, tú lo vuelvas en misericordia y en bendición para todos. Ten misericordia, Padre, de nosotros. Ten misericordia de aquellos que están aquí sin Cristo, que están maquinando el mal y que se preparan a hacer el mal en este momento. Ten misericordia de ellos, porque tú eres un Dios de compasión y de misericordia. Ten misericordia y sálvalos. Líbrales de hacer el mal y líbrales del mal que les espera en la eternidad si no se arrepienten de sus pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.